Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
El golpe de Estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios. El golpe de Estado quiere entrar para gobernar como en el pasado, con autoridad y seguridad, mucha austeridad y mercurialidad. El golpe de Estado es tranquilidad para un Chile joven, será lo más que hay, sin politiqueros, solo papeleros y sin asesores, solo aterradores. El golpe de Estado quiere parar la unidad popular de los ciudadanos. Top, top, don golpe de Estado no volverá.
Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua, escuchando la voz de Paño Grondona, que se fue a cantar o continúa cantando más allá. Por eso que pusimos su voz, para recordarlo, para no olvidarse de las canciones hermosas que interpretó durante los 60, los 70, los 80, los 90 y los 2000 y los 2010. Así que grande, un pequeño espacio que le damos, un homenaje, un agradecimiento a don Paño Grondona. Estamos con muchas novedades en este enero cargado de noticias. Santiago está ahumado, realmente insoportable entre el calor y el humo de los incendios, en su totalidad provocados intencionalmente, como dicen los expertos. Provocado intencionalmente quiere decir que si alguien también fuma y bota el cigarrillo, también es considerado intencionalmente. Y hoy día la legislación también criminaliza a quienes provocan este tipo de incendios, y por lo tanto se han abierto unas causas para perseguir a los responsables. Así que, por favor, los que fumen, por favor, o sea, ¿hasta cuándo? Boten los cigarrillos y aprovechen de apagarlos, po, antes de botarlos, claro. Entonces, se está quemando, entre otras cosas, la quebrada de La Plata, que tuvimos acá en la Universidad de Chile. Debiera ser la primera institución, responsable, sino que preocupada de su terreno, que además está siendo usurpado por una minera. Así que aprovechamos desde los estudios de La Resistencia, aquí en la JGM, en la propia casa, a hacerle un llamado a los responsables de la universidad encargados de la quebrada de La Plata, que es la Facultad de Agronomía, a que pongan ahí atención. Tenemos el Tribunal Ambiental, la causa de Pascua Lama, hoy día 7, o sea, el 8 de enero y el 9 de enero, hoy día, están los testigos para dar cuenta al Tribunal Ambiental de todas las pruebas de que dan cuenta de la contaminación, de que darían cuenta de, finalmente, de que Barrick es culpable de la contaminación de las aguas producto y también de la escasez de agua producto de la afectación que ha tenido el proyecto Pascualama en la cordillera, en la región de Atacama, sobre los milenarios glaciares. Para eso vamos a contactarnos en un rato más con los protagonistas, por supuesto, y nuestra reportera estrella Constanza San Juan. También vamos a tener las voces de quienes conmemoraron la muerte de Matías Catrileo ahí en las cercanías de Temuco, en Temuco y en las cercanías de Temuco, donde además la editorial Kimantú lanzó el libro de poesía de Matías. Vamos a tener la voz de Catalina Catrileo, la hermana del comunero mapuche asesinado por la espalda en la recuperación territorial hace 6 años atrás. Y también, por supuesto, la ley Monsanto, la entrega del premio Semillas de Maldad y la velatón que se realizó para presionar al Senado, a los parlamentarios, a que votaran a favor de la liberación de la semilla y no a la privatización de la semilla. Y el gobierno a última hora le quitó la suma urgencia al proyecto y por lo tanto se corrió la tabla y no se votó el proyecto. Pero de todas maneras se hizo la actividad en la Plaza Italia y en diversas ciudades también. Creo que en Valdivia es una de las que está también bien movilizada sobre el asunto. Y bueno, pues tenemos también las voces de quienes estuvieron en dicha manifestación. Entonces, ¿qué tenemos, Manu? Hola.
Hola vos, Javi.
¿Hablé mucho?
Un poco, me podría haber saludado.
¿Cómo está la radio controladora estrella de Semillas?
Muy bien, aquí preparando para disfrutar las informaciones varias que están ocurriendo alrededor de Chile.
¿Y tú fumas?
A veces, y depende de qué.
Ya, pues apaga bien los cigarrillos, bueno.
No, yo los apago, los recojo y los boto al basurero, cosa que debería ser todo fumador.
Sí, yo tengo unas vecinas arriba de mi piso que tiran las cenizas así mientras fuman y conversan.
No, se pasaron.
Y me llegan a mí las cenizas.
Hay que ir a funarla.
Oye, bueno, escuchemos entonces las voces.
¿Cuáles de las voces? ¿De semilleras?
Ah, de veras que vamos a llamar a la Cota el tiro.
Sí, po. Ya, po. Quedemos con los dejamos a todas y todos con lo que fue el lunes en Monsanto.
No, en la Plaza Italia. Escuchemos las voces de la manifestación de la velatón. Una velatón por las semillas.
Escucha, la semilla es nuestra lucha.
Nos escucha,
Parlamento. Escucha, la semilla es nuestra lucha. Parlamento, escucha, la semilla es nuestra lucha. Parlamento, escucha, la semilla es nuestra lucha. Parlamento, escucha, la semilla es nuestra lucha.
La semilla no se vende, se defiende.
La semilla no se vende, se defiende. La semilla no se vende, se defiende.
La semilla no se vende, se defiende.
La semilla no se vende, se defiende.
La semilla no se vende.
Mira qué bonito dice.
Semilla patentada, mafia vulnerada.
Semilla patentada, mafia vulnerada.
Semilla patentada, mafia vulnerada.
Ahí estaba la Velatón. Semillera. Semillas contra Monsanto. Y bueno, harta gente, po. En la Plaza Italia, desde las 19 horas, estuvo hasta como las 21, por ahí pasadito, mucha gente, niños, adultos, agricultores, agricultoras, de todo tipo, preocupados de la semilla y esta ley que tiene por nombre Ley de Obtentores Vegetales, que ha sido impulsada por Monsanto y la familia Von Bayer. ¿A usted le suena Von Bayer? Pues sí, es la misma familia que tiene la empresa de semillas y además es senadora. Así que a última hora el gobierno retiró la suma urgencia de este proyecto de privatización de las semillas, que pretendía además pasar casi que sin discusión, ¿no? Cuando le ponen suma urgencia, suman una serie de cosas, ¿no? Pero como una denuncia de parte que surgió desde la campaña Yo no quiero transgénico sobre que el ministro Luis Mayol de Agricultura tendría acciones en una empresa agricultora que tiene un semillero transgénico, pues que el gobierno al parecer le quitó la suma urgencia por ese motivo. Así que finalmente fue el senador Navarro quien denunció ese mismo día de la votación, que era el día martes 7. Y gracias, quizás, no sabemos muy bien cómo se manejan esos pasillos del Congreso, pero surgió la denuncia hace una semana atrás, desde la campaña, específicamente la periodista Lucía Sepúlveda, quien descubrió esta noticia del ministro Mayol. Y bueno, de ahí en adelante la noticia se difundió varios medios hasta que llegó al Senado y el mismo diputado Navarro fue quien denunció ese día el conflicto de interés que existiría entre que el mismo ministro promueva la legislación y se vea beneficiado, pues ya como demasiado el asunto de la colusión entre el poder económico semillero y político semillero. O sea, como que las semillas finalmente están en una situación muy vulnerable. Así que por eso que nosotros, como Semillas de Agua, también queremos darle difusión. Así que yo creo que escuchemos las declaraciones. Ah, no, tuvimos una entrevista para que la pongamos, de una de las activistas que estuvo ese día, que habló muy bien también y que, bueno, explica un poco por qué está ahí, el significado. Y además estaba su hijo, que revoloteaba ahí también en la entrevista, así que si lo escucha, disfrútelo, porque es muy mucha ternura.
Cuéntame tu nombre,
¿de dónde vienes? Mamá, estaba soplando los huevos.
Ya. Bueno, mi nombre es Patricia Núñez, a mí me conocen todos como Dedos Verdes, soy guardadora de semillas hace 15 años, hace 3 años que estoy peleando fuera de la huerta, porque como dije antes, yo estoy haciendo revolución desde la huerta, pero cuando vi que había la necesidad de salir a la calle, ahí estuve y aquí estoy peleando con la semilla y por todo el linaje, en realidad por la semilla libre, porque eso debemos pelear, la semilla ancestral, por la gota de vida que es la semilla, donde está guardada todo el material genético que estos tipos no quieren entender y que quieren modificar.
¿Qué no son estos tipos? ¿Qué están haciendo?
Bueno, estos tipos son todas estas transnacionales que vienen aquí a tratar de patentar, privatizar, modificar las semillas genéticamente, haciéndole según ellos modificaciones que sean favorables para ella y para todos nosotros como humanos. Y la verdad es que yo, como guardadora y como campesina, entiendo que la semilla no tiene por qué que ser modificada, porque ella en sí misma tiene todo lo que necesita para sobrevivir y para poder florecer y dar en abundancia alimento. Entonces, bueno, esta ha sido mi batalla hasta el rato ya.
¿Ya pasaron la ley?
Bueno, la ley de obtentores vegetales, de la UPOP 91, es una ley que está hace rato en el Senado, gracias al lobby que se hizo anteriormente, se le quitó importancia. En ese lobby también estuve participando junto con las otras organizaciones, como Anamur y la Rapal, el No Quiero Transgénico, y ahora viene la votación. O sea, ahora se le dio apuro, porque obviamente todos los conglomerados económicos empiezan a apurar antes que venga a cambiarse de gobierno, y fue, pues, entonces ahora está en tercer lugar de la votación del Senado. Entonces mañana, 7 de enero, se entraría a discusión esta ley. Y nosotros vamos a estar ahí, recordándole a los senadores que nosotros hicimos un compromiso. Ellos de votar en contra de la ley y de asistir a la votación, y nosotros de estar ahí también apoyando y observando lo que ellos hicieron.
¿Qué les gustaría decirle a la gente que escucha el programa y que quizás no tiene idea de esa pelea de las semillas?
Bueno, que es importante que dejemos de ver tanta tele, que nos informemos, que empecemos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Que la ley de obtenciones vegetales no va solamente en desmedro de los campesinos, va en desmedro de toda la gente, porque todos nosotros nos alimentamos por todos los días. Entonces, supongamos, ellos lo que quieren hacer es decirnos qué comer y a dónde comprar y todo eso. Eso va a hacer también que los alimentos suban y que otros alimentos sean muy baratos. Esos elementos son alimentos que van a ser muy económicos, son alimentos para pobres, que son pobres también en lo que tiene que ver la nutrición. Entonces, claro, va a ser como que la gente va a comprar, va a decir, uy, voy a poder comprar mucho más porque va a ser mucho más barato. Pero eso es una gran equivocación, porque nutricionalmente esos alimentos no son buenos para nuestra salud. Entonces van a haber alimentos para ricos y alimentos para pobres. Y ahí es donde va a ser una elitización nuevamente de lo que es la vida. Entonces yo hago un llamado a la gente, de verdad, a que se interese, a que vea lo que está sucediendo con la alimentación y que no pasen por la vida como que no pasara nada, que llenar a sus hijos de alimentos chatarra y todo eso como que fuera algo tan natural. La verdad es que la naturaleza es la que se tiene que encargar de los detalles, y de ahí nosotros tenemos que poder tener para comer, sembrar en sus casas, que eso es muy importante para también tener la subsistencia de las semillas y de los alimentos.
¿Dónde se puede obtener más información?
Bueno, yo tengo... Dentro de la información tenemos a projectdedosverdes@gmail.com y en Facebook, Patricia Núñez de Dos Verdes. Ahí me pueden pedir amistad, yo contesto todos los mails, todas las amistades las aceptamos, y ahí pueden tener mayor información sobre eso y también sobre semillas, que es algo que yo estoy movilizando y trabajando.
¿También para intercambio?
También para intercambio, sí, también para intercambio.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Ahí estaba Patricia Núñez, que está peleando fuera de la huerta. Dice que quiere hacer revoluciones de la huerta, pero afuera pelea para que no le privaticen las huertas que crecen de las semillas. ¿Qué pasa, Manu? ¿Con qué venimos ahora?
Ahora venimos... Vamos a dejar que la Cota un respiro para hacer el contacto telefónico. Y ahora vamos a venir... con recordando los 6 años de Matrías Catrileo, la marcha en Santiago y el lanzamiento de sus poemas en el sur.
Muy bien, pues la conmemoración de los 6 años de su muerte, que fue muy bullada, hay que decirlo así, por el gobierno, por los medios de comunicación que acompañan las comunicaciones del gobierno y de los empresarios, y que durante pasó el primero de enero. Y ya estaban dando noticias de las zonas rojas, militarizadas, con drones incluso en la zona ahí de Temuco. Así que hay que recordar que fue el día 3 de enero, y el día 4 también ministro Chadwick viajó a la zona para reunirse con los Luxinger Mackay, la familia que sufrió del día 4 de enero del año pasado también un atentado, que supuestamente habría gente involucrada, que no han recibido justicia de la familia, gente involucrada mapuche, me refiero, ¿no? Y que bueno, el ministro entonces va, se junta con Luxinger Macay, pero no se junta con la familia Catrileo. Y justamente la madre de Catrileo, Mónica Quesada, denunció que habría una discriminación racial producto de ese acto político de juntarse con unos y no con otros. Así que en medio de todo eso, de la fuerte criminalización que hubo en esa semana, la primera semana del año, es que entonces se lanzan los poemas de Matías Catrileo en el libro editado por la editorial Kimantú. Así que escuchemos la entrevista que hizo ahí la gente de la Kimantú, que estuvo, por supuesto, trabajando para nosotros y también para Oídos Rebeldes.
Para muchos y muchas.
Sí, bueno, en realidad no para nosotros, para los auditores y auditoras. Así que póngale play.
Bueno, Cata, de pronto si nos podéis contar la importancia de la conmemoración, un poco cómo se vive ya hace años también la muerte del Matías y su importancia también para todo el poder lucha mapuche.
Bueno, ayer se cumplieron 6 años de que asesinaron el Estado chileno a Matías, y consideramos que es importante siempre recordarlo de las diferentes formas que cada quien estime conveniente, y hacer notar a la gente que el Estado chileno hoy en día está reprimiendo las legítimas demandas del pueblo mapuche, y lo está reprimiendo con cárcel, con secuestros, con allanamiento y también con asesinatos. Y es que hay que recordar para que no ocurra un gatillo tan fácil. Sabemos que matan y hay, pero al parecer la gente tiene una memoria muy frágil, y por eso hemos querido recordar siempre eso. También que se hizo todo lo legalmente establecido por el sistema, y quedó demostrado que hubo completa impunidad, que no hay justicia, que los responsables materiales, en este caso el cabo Walter Ramírez Nostroza, quedó siendo culpable, comprobado, pero sin embargo está firmado por 40 meses. Eso no es para nada justicia, un castigo, y eso les da el respaldo a los carabineros de asesinar cuando se les mande. Y también hay responsables políticos, y también hay propulsores o promovedores, que son las grandes empresas, los latifundistas, que ejercen tal presión que hacen tomar decisiones políticas para que hagan un escarmiento que el asesinato. En ese sentido, igual nos fortalece bastante ver que hay hartos jóvenes que toman conciencia, que no se dejan amedrentar, que miedo, y que continúan con la lucha, ya sea en el campo, recuperando territorio, o también haciendo control territorial, adquiriendo lo que es la autonomía en los espacios. Y eso nos da harta fuerza, porque que cada vez haya más jóvenes conscientes, consecuentes con sus pensamientos y con, como dijimos, con el coraje para luchar. Así que eso, mensaje para todos los jóvenes ahí, harto no es bueno más que la cosa continúa. Eso.
Si nos podéis contar un poquito también como de la historia del libro, se lanzó el libro del Matías de poesía, ¿vale? Algo súper íntimo de él, ¿cómo es para ustedes también presentar esto de manera pública? Y el significado principalmente que tiene para ustedes, que poder compartir su poesía.
Sí, bueno, para nosotros fue como una sorpresa, un regalo que dejó Matías, pues, y que nos fuimos encontrando con él, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus sueños, con sus ideales, y quisimos compartirlo, pues, pensando también en que más personas puedan conocerlo, y también intentando en este año de que se cumplió del asesinato de Matías, contar quién era Matías, pues, porque igual hemos notado que es un referente para varios jóvenes, y destacar que bueno, nadie la tiene segura en esta vida, pero Matías igual era preparado. Físicamente, mentalmente estudiaba y también sentía lo que hacía. No era solo la intelectualidad, el raciocinio, sino que era el sentimiento también. Y eso igual lo hacía prepararse, o sea, si bien nadie la tiene comprada y lo asesinaron por la espalda, él igual pensaba bien lo que hacía, se cuidaba, tomaba precauciones, y eso igual es un mensaje que con mi mamá siempre conversamos de que se cuiden, de que no se le hagan barata a los pacos, a quienes los quieren boicotear, y que si tomaron la conciencia lo hagan con toda la precaución, porque no queremos muertos ni más presos, no los necesitamos, está todos libres. Entonces hay que luchar, pero hay que hacerlo con harto conciencia y con cuidado igual. Y bueno, los poemas me fui en la ola. Los poemas hablan de eso, pues, hablan de su amor por la vida, su amor por la libertad, y va pasando como diferentes etapas que ha tenido, pues. Matías más en su adolescencia fue como más anarquista, libertario, y después ya él igual se decía que era mapunqui, por así decirlo, y es una etapa de transición igual, pues. Y allí ya en los poemas se refleja todo su pensamiento y sentimiento respecto de lo que él veía en su entorno. Así que, bueno, es para que todos conozcan un poquito más de Matías. Eso.
Muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de tener tan escrito. Gracias.
No, bacán. Gracias, Eduardo.
Ya, te pasa, está grabado. Ya,
thank you.
Entonces, estábamos escuchando la marcha que se realizó en Santiago de Chile en apoyo también a esta conmemoración que se realizaba en Temuco, una muestra de todas las movilizaciones que se realizaron en nuestro país y en el marco de toda esta criminalización que se encargó de hacer el gobierno, Chadwick, vocerías, etcétera, etcétera. Estos fueron los sonidos de Opal, ¿no?
La verdad es que no lo sé. No sé si es de Opal.
Pero no es de nosotros.
De nosotros no es. Pero yo estuve presente ahí en la marcha y, bueno, los sonidos demuestran la realidad de que ya no se puede marchar. En las calles están totalmente reprimidas. No dejaron los compañeros y compañeras mapuches hacer su ceremonia y su declaración respecto al asesinato de Matías, y nos tuvimos que arrancar todos por todos lados, llenos de pacos y de pacas, reprimiendo a las personas.
¿Y eso fue en el centro?
Sí, fue en el Paseo Ahumada.
Así que, por suerte que le quedan pocos días a este gobierno.
Que se pudra.
Sí, quisiera decir tantas cosas, de los incendios sobre todo y el gobierno, pero bueno, vamos a ir mejor a una canción.
Lo dejamos, el silencio demostrará las opiniones.
Sí, nada, la conmemoración estuvo maravillosa, en Temuco se hicieron muchas cosas también, no solo el lanzamiento del libro, también las marchas, movilizaciones, también se hizo una conmemoración en el mismo territorio recuperado de Yeupeco Catrileo, que se llama ahora, en los terrenos de Jorge Luxinger, que se le recuperaron en la muerte de Matías Catrileo. Recordemos que fue, como decía Catalina Catrileo, que fue la entrevistada de esa que escuchamos recién, lo asesinaron por la espalda, como en más de alguna ocasión ha ocurrido con el pueblo mapuche, y también se da en el marco de hoy día de la liberación de Daniel Melinao, también un juicio largo que se temía que pucha, lo iban a tener encerrado otro tiempo más. Así que esperamos tener más información la próxima semana, pero...
Sí, vos.
Nada, que es la política represiva del Estado de Chile con el pueblo mapuche para exterminarlos definitivamente. Y es la resistencia del pueblo mapuche por la sobrevivencia, la recuperación territorial, de la cosmovisión, de los telares, de... el agua, de la tierra, de la vida en sí misma. Así que con eso yo creo que estaríamos en condiciones ya de poner una canción y pasar por fin a el tema que teníamos al principio, que era, que le habíamos anunciado en un comienzo, que era los tribunales ambientales, que escuchan a los testigos del caso Pascual Ama.
Ahí vamos con la canción.
Yo hago el amor con las mentes. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve y que vale la pena conocer. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Yo hago el amor con las mentes.
Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón, de cojón. No conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca. Completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco. Solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien. Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. Pues déjame soñar solo mi drama. Y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca, cariño se escribe con K. Y fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico. Y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia, pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia, pero tú estás mejor en mi memoria. Y si estáis mejor entre el público y real, como esta historia, nuestra línea divisoria es.
Ninguna mujer tiene dueño.
Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma, el cielo es mi patria y Dios es mi padre. Escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante. Y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres Valle. Es normal que esto falle, a mí me gusta la calle. A ti te gusta el detalle, joder, no quiero rayarte. Yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra para darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado. Y así ni me aburro ni me enfado. Tengo salido del abismo. Entiende que me cuesta volver a creer en mí mismo. Es la antigua postura ambigua del hombre que conoce la belleza y sus redes, el éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel. Otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil. Machos y hembras, blancos y negros. Yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo. Coño, ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales. Ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo. Y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano. Todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en rap.
Si fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás. Por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Como son los huevos de oro que he de poner para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y pienso en él. Solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular.
Bien,
mala suerte de ser
Dios
triste.
Bendiga a la familia Ibarra.
Mala suerte
W,
triste.
Hasta que la muerte nos separe.
Mala suerte
FV, hasta
triste.
Que la muerte nos separe.
Mala suerte
os quiere y os admira.
Volvemos a Semillas de Agua, aquí en Radio Juan Gómez Millas, transmitiendo para todo el universo. Tenemos, como les contábamos, en tribunales ambientales están escuchando a los testigos del caso Pascualama. Estamos con la Cota, Constanza, hola.
Hola Javier, ¿cómo estás? Hola a todos también, los amigos que nos están escuchando a lo largo del país y de los amigos de otros lados.
Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en los tribunales ambientales?
Ya, pues te cuento. Mira, ayer y el día han sido la presentación de los testigos acerca de los puntos de prueba que se impusieron en el tribunal como consecuencia de la demanda ambiental por daños a glaciares que hicimos las comunidades del Valle del Huasco al empezar Barrico con su proyecto Pascualama por junio. Por ahí fue que vinimos para el tribunal, el segundo tribunal ambiental. Esta es una acción comunitaria que se organizó, que se pensó de manera comunitaria como estrategia judicial y de movilización social en ese entonces. Por lo tanto, eso, pues hay unos 15 demandantes, pero en el fondo es todo una coordinación de organizaciones sociales, dieguitas y habitantes regantes de agricultura del Valle del Huasco. Y bueno, como te digo, fue hoy, estos dos días teníamos que mostrar a los testigos no expertos ante el tribunal. Ha sido, bueno, muy bonito porque ha venido gente del Valle del Tránsito, del Valle San Félix, de Vallenar, a aportar entonces con su vivencia, con lo que ellos conocen, con su conocimiento acerca de este daño a glaciares y finalmente este daño a la vida y que es irreparable.
Y cuéntanos, ¿cuáles son los principales puntos que los testigos van a reforzar? ¿O qué es lo que ellos tienen que contar? ¿O cuáles son las pruebas, en definitiva, no?
Claro, o sea, lo principal, si en términos generales, es en el fondo demostrar el daño de glaciares y que este daño también ha sido con culpa por parte de la minera. Y que es irreparable y también de alguna forma presentar cómo se podría como compensar este daño. Y bueno, como desde un principio que se hizo esta acción, el acuerdo es que los glaciares son imposibles de volver a devolver y la única forma de que los glaciares que todavía quedan en la zona el ecosistema glacial final, porque hay que recordar que es un ecosistema que está constituido por glaciares superficiales, glaciares de roca, permafrost o capa de hielo. Entonces, este sistema, para que siga funcionando, para que lo que queda siga prestando los servicios a nosotros, en el fondo, prestándonos la vida, es de que la minera se vaya y los deje tranquilos, en el fondo entonces que Barrick se vaya de la cordillera de ahí del Valle del Huasco. Y los puntos principales es presentar eso, el daño a glaciares, el daño a la zona periglacial, daño también a los recursos hídricos como consecuencia del daño a glaciares. Recordar que los agricultores han estado sufriendo desde el 2005 cambios en el agua y ahora con muy potentes del 2012 en adelante se están destruyendo sus cultivos. Bueno, pero ahí los testigos que tenemos acá en vivo les van a contar mejor de esas cosas, aprovechalos tú. Y esos son los puntos, hay unos 6-7 puntos más, pero en el fondo van en esa línea, van en esa línea.
Ya pues, ¿a quién tenemos entonces de testigo?
Mira, te voy a estar acá con el Lucho Faura, que viene saliendo del tribunal, y ahí él te va a contar cómo lo pasó. Cuando termine él, me avisan y te voy a traer a don Elson Rojas, que es agricultor también allá del Valle del Tránsito de la localidad del Parral.
Ya pues, manda entonces.
Ya, oye, igual está un poquito abajo, así que ahí para que le grite al Lucho. Que es medio sordo, me dice. Ya, un abrazo, chao.
Chao.
Invito a todos a difundir y a ayudarnos también con este tema, a apoyar al Valle del Huasco. Ya, un besito, chao.
Entonces vamos a escuchar a Luis Faura.
¿Aló?
Hola, Luis Faura.
¿Aló?
Aló, Luis. Luis Faura, ¿cómo está?
Yo bien, yo muy bien.
¿Está muy cansado del atestiguar?
Sí, pesadito, porque me tocó bastante tiempo. más de una hora y media.
¿Tanto rato? Y cuéntanos más o menos qué información le entregaste tú.
Bueno, principalmente, que es el tema central de la demanda, todo lo que tiene que ver con la destrucción, con la afectación, con la disminución de los glaciares, con la disminución y contaminación del agua del río, el estrecho y río que abastece el río Choyay, el río Atlántico y el río El Huasco. Entonces, es un problema gravísimo porque los glaciares han disminuido prácticamente a la nada misma. Los glaciares que están en el área del proyecto, a pesar de que las resoluciones de calificación ambiental con que fue aprobado este proyecto están, dicen que no debe, que se aprueba el proyecto con la condición de no intervenir los glaciares. Pero todos sabemos que se siguen interviniendo, que la gran cantidad de polvo que se va al aire, 13.000 kilos diarios, afectan los glaciares, los tapan con este polvo. Un milímetro basta para disminuir 15 centímetros de glaciar. Las tronaduras, los camiones, el cambio que se produce en la temperatura y hace que esto esté desapareciendo. Principalmente eso es lo que traté de hacer ver, el daño que se produce en la población por la disminución, por la contaminación, la disminución del agua, la contaminación del agua. Hoy ya tenemos un agua turbia en una comuna que debería ser una comuna turística, hoy día los turistas no pueden ir porque lo único que pueden ver allá y que disfrutan más es la agüita del río. Entonces, yo traté de hacerles ver a los jueces para que tuvieran en consideración al momento de decidir qué hacer con este maldito proyecto.
Luis, bueno, tú fuiste concejal durante 4 años... y trabajaste arduamente en un comienzo cuando nadie hablaba de Pascualama. Entonces, ¿qué te parece que hoy día esté estas causas judiciales y ambientales, en los tribunales ambientales, dándole la razón finalmente a ustedes?
Te pierdo la comunicación, no te escucho absolutamente nada.
Nada de nada. ¿Y ahora me escuchas? Ahí, aló.
Javier, no te escucho absolutamente nada.
Oye, Luis, mira, ¿ahora sí me escuchas o no me escuchas?
Te queremos... Aló, Javier, no te escucho absolutamente nada.
Escucha, y aquí estamos tratando de arreglar el asunto, po. Entonces, ¿ahora me escuchas un poco mejor o no?
Aló, Javier.
Aló, aló.
Aló, Javier, ¿estás ahí?
Aquí estoy escuchándote, po, Lucho. Bueno, pero mira...
Aló.
Vamos a tratar de resolverlo. Dame un segundito.
Mira, yo no sé ahí si, sí. Yo no te escucho absolutamente nada. No sé si tú estás escuchando, pero...
Sí, yo te estoy escuchando.
Creo que estas instancias son favorables para nosotros. Tenemos que aprovecharlas porque es la única manera que podamos hacer ver el daño que se está produciendo en el Valle del Huasco, ¿no? Aquí yo creo que se dan culpa de lo que pasa, lo tienen las autoridades ambientales o los responsables de la... De evaluar estos proyectos y de aprobarlos.
¿Aló, Luis? ¿Ahora sí me escucháis?
Han aprobado en este último tiempo en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, como en las cercanías de la provincia del Huasco, como Agrosuper, como Castilla, como El Morro, después de ser aprobados, han sido echados abajo por el mal funcionamiento, por todos los... la contaminación que producen por el mal manejo. Entonces, yo creo que Pascualama sea la excepción y también debiera ser anulado el estudio de impacto ambiental para que se puedan ir y que dejen de una vez por todas de dañar lo más importante que tenemos para la vida del valle, que es el agüita.
Oye, Luis, ahora me escucha, ¿no? ¿Aló?
Las reservas más seguras de agua que tenemos, entonces...
¿Aló? 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 Luis, ¿me escucháis?
¿Aló?
Ahí sí me escucha, ¿no? ¿Aló, aló?
Javier.
¿Sí, sí?
Ahí te escucho un poquito.
Ah, ya. Ahí está mejor. Oye, ¿ustedes quieren que se revoque la resolución de calificación ambiental o no?
¿Aló?
¿Aló? ¿Sí? ¿Quieren? ¿Ahora me escuchas o no me escuchas?
¿Aló? Javier, no escucho nada.
¿Aló, aló? ¿Luis?
¿Aló?
¿Aló, aló, aló?
Aló, Javier.
Aló, aló.
Ahí sí.
Claro. Oye,
ahí sí.
Justo lo que estaba diciendo, te escuchamos atentamente todo lo que hablaste. Quería preguntarte, ¿ustedes quieren que se revoque la resolución de calificación ambiental, no?
Mira, en relación al proyecto Pascualama, sí, que se vaya la empresa. O sea, pero eso no es suficiente para que nosotros podamos vivir tranquilos, porque Pascualama es uno de los muchos proyectos que hay en la cordillera. Y aquí lo que se debe anular es el Tratado Minero Binacional, ¿ya? El Tratado Minero entre Chile y Argentina que permite que estos proyectos se puedan ejecutar, porque pues, posible, y ojalá así sea, que Pascualama se vaya, pero pues vendrá otro proyecto o vendrá otra minera a trabajar ahí mismo al yacimiento Pascualama o a los otros yacimientos que existen. Entonces, principalmente creo que lo más importante es anular el Tratado Minero Binacional para que no sigan ocurriendo estos conflictos y estas catástrofes que se producen por la instalación de proyectos en el ambiente de las aguas.
Oye, Luis, y tú que fuiste concejal y estuviste desde un comienzo en el tema Pascualama, ¿qué te parece que ahora esté en los tribunales, bueno, ambientales en este caso, pero también está en la justicia todo el proceso de Pascualama, todo lo que ustedes denunciaban que iba a suceder, ahora lo está recogiendo la institucionalidad jurídica, legislativa, no sé, como que será un poco un avance, una victoria de justicia? ¿Cuál es tu impresión?
Mira, yo siendo bien sincero te voy a comentar que yo había perdido la esperanza en toda esta instancia. De hecho, yo hace bastante tiempo que he estado más pendiente de otras cosas, más preocupado de del tema ambiental, más preocupado apoyar o aportar directamente con algunas situaciones más cotidianas, más cercanas, ¿no? Sigo siendo dirigente en el Valle, pero yo había perdido la esperanza por todo lo que luchamos y por toda la manipulación que hay de parte de las autoridades, por toda la manipulación que hay de parte de algunas personas que pensamos son nuestros aliados, pero que en el fondo lo único que tratan es aportillar, descalificarnos, hacernos ver como que no hemos vendido a las empresas. Usted había perdido esperanza de que esto pudiera alguna vez solucionarse. Si no estamos todos unidos, esto no tiene solución. Acá la solución está en las calles, en las marchas. Antes también tuvimos varios procesos judiciales. También estuvimos en la Cámara de Diputados. Todo esto que se está haciendo, se está viendo ahora, a excepción del Tribunal Ambiental, nosotros lo hicimos antes y nunca tuvimos ninguna respuesta favorable, ¿no? Pero pienso que la experiencia que yo tenía no podía dejarla y dejar pasar la oportunidad para poder aportar en estas situaciones, tanto como en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, como en la Comisión en este Tribunal Ambiental. Creo que el aporte de no hacerlo podría entorpecer un poco las acciones. Y por eso lo hago todavía un poco desilusionado de lo que pueda pasar, pero también esperanzado en que se pueda hacer algo.
Ya, bueno, vamos a quedarnos con mejor un poco la esperanza.
Sí, de todas maneras, pues hay que ser optimista. Y más cuando se trata de que se salve un valle completo de la destrucción, de la muerte, y que se transforme, no sé, en algo parecido a lo que son las salitreras hoy día en el norte, en pueblos y ciudades fantasmas.
Claro. Gracias, Luis Faura.
Muy bien, pues, amigo. Un gran abrazo, un saludo a todos los que escuchan esto y a motivarlos también para que de una u otra manera puedan apoyar esta hermosa causa.
Sí, pues, como siempre, esta es su casa, así que cuando quiera nomás. Oye, la Cota nos dijo que tenía otra persona ahí.
Ya, al tiro, voy a...
Ya, estábamos entonces con Luis Faura, que era concejal y dirigente desde los comienzos del conflicto Pascualama, al aire aquí en el Semillas de Agua, dando sus impresiones de haber salido ya como testigo de el caso Pascualama que se ha abierto en los tribunales ambientales. Vamos a ver ahora la...
¿Javier?
Ahí está.
Ahí.
Hola.
Javier. ¿Aló?
Hola.
¿Aló? Disculpe, es que estábamos en esa prensa medio rara cosa, pero ya. Aquí está Edison Rojas.
de El Parral, el agricultor, y bueno, tiene algo bien triste que contar, que le va a dar tarra y ahí él le va a contar el principio. Chao.
Entonces, aló, vamos, aló, Elson, bienvenido al programa. Hola. Semillas de Agua, ¿cómo está?
Ya. Bien.
Cuéntenos, ¿cómo le ha ido?
Sí, bien, ahora hasta el momento, estamos bien. Pero ahí salimos de la cosa que teníamos que hacer.
¿Usted ya atestiguó?
Sí.
Y cuéntenos cómo le fue, pues. ¿Con qué información entregó? ¿Cuál es su testimonio?
Atestigué de lo que me había pasado, porque se me secaron las hortalizas delante del 2013. Se me secó todo un 80% de mi hortaliza a causa de las aguas que venían contaminadas de allá del proyecto Pascua Lama. Entonces, eso le dije yo ahí a todo al juez, que eso me había pasado y que ya estaba pasando ya del 2012, que el 2012 fue algo y el 2013 ya fue destrucción como acuática.
Oiga, ¿y cómo ¿entiende? Usted le puede asegurar a la gente que se contaminó el agua producto del proyecto Pascua Lama nomás?
Porque el ingeniero que yo tenía, el don Esteban Órdenes, él me dijo que era eso, el agua, que venía contaminada, que se, ¿cómo se llama? La conductividad eléctrica se eleva. Entonces, por eso que se empezaron a explotar los melones, total. Así que fue una pérdida de un 80, un 75, 80% más o menos. Lo que perdí, lo que era lo que yo tenía para darle estudio a mis hijos y pasar el año que venía. Así que ahora estoy endeudado hasta el cogote.
Chuta, oiga, ¿y esto le había pasado antes o no?
No, pues no me había pasado nunca. Ahora de que empezó a bajar el río así sucio, con el río viene muy sucio ahora. Incluso ahora en la mañana me llamaron de allá de Vallenar que tenía que viajar hoy día porque tengo que ir a limpiar los goteros porque creo que se taparon acá con el que ahora viene sucio, ¿sabes? El agua. Y incluso no hay, mire, pues no ha llovido, no hay nieve que puedan venir de hielo, no hay. Entonces deben ser los glaciares que se están derritiendo en los compadres los manipularon, pues. Los contaminaron con tierra, se están derritiendo.
¿Y qué impresión le deja el haber estado en este tribunal ambiental? ¿Qué cara le ponían los jueces? ¿Qué cree usted que va a pasar?
O sea, yo creo, lo único que pido es que se haga justicia nomás, que se haga justicia y que no me contaminen el baño. Porque no soy yo lo más afectado, todo el valle, toda la cuenca, ¿entiendes? Entonces, va a morir. Si en caso se ¿cómo se llama? Se destruyen los glaciares, se muere el valle, nada más.
Claro.
Tendríamos que empezar a pensar en irlos para otro lado.
¿Y ustedes quieren que se revoque la resolución de calificación ambiental?
Sí, esto queremos.
Que se vaya Barrick.
Que se vaya. Lo único que queremos es que se vaya. No queremos indemnizaciones ni una cosa. Vaya, no, nada más.
Ya, y con la plata que perdió, ¿tampoco quiere que le revuelva, que Barrick le pague a usted la indemnización?
No, si lo que queremos es que se vaya, no, porque no lo sigan destruyendo lo que es nuestro. Nada más. Sí. La cuestión está clara.
Ajá.
Ellos son los que están destruyendo, lo están destruyendo el valle. ¿Entiendes?
Claramente lo entendemos aquí, pues, don Nelson. Le agradecemos entonces las comunicaciones. No sé si quiere decirle algo más a la gente que escucha el programa.
Que se unan a nosotros porque nosotros luchamos por nuestro valle y nada, pues, que ojalá que haya más gente que nos apoye.
Ya, pues, muchas gracias.
Está, ya, listo.
Está
ya,
por ahí la cota.
Sí, me paso el tiro.
Vamos, entonces estábamos con Elson Rojas, agricultor del Valle del Huasco, y vamos con la reportera, la Constanza San Juan, que está ahí en los tribunales en estos momentos. Así que escuchamos a Luis Faura y ahora a Elson Rojas. A ver si a Cota se le pone el micrófono al aire. ¿No? ¿Sí?
¿Aló?
Hola, Cota. Bueno, oye, la última pregunta, queríamos saber qué es lo que sigue de aquí en adelante con este proceso de los tribunales ambientales.
Ya, exactamente, por eso reuní ahora en la asamblea y mira, la verdad, mañana vamos a tomar una decisión porque tenemos que ver ahí un tema de las fechas, de lo que se viene, pero bueno, lo que se viene es el término de todo, ¿no? La presentación de los testigos no expertos de nuestra parte, así como de los testigos expertos, que por lo menos serán unas 3 sesiones más. Después vienen los testigos de la empresa, tanto los no expertos como los expertos, y ya después, bueno, vendría una última sesión, lo estaba contando acá Álvaro, pero también todo esto está como en veremos, porque el tribunal, este es el primer juicio, el tribunal ambiental, y que ellos mismos también están como poniendo toda el primer juego, digamos, así de una forma. Pero nada, yo creo que se viene hasta pasado marzo del próximo año en esto, pues, así que por eso mismo pedirle a toda la gente que esté escuchando ahora que este va a ser uno de los conflictos más largos que hemos tenido en nuestro país, uno de los conflictos también más asquerosos por la empresa, por todo lo que ha hecho, lo que miente, lo que sigue mintiendo, todos los daños que ha ocasionado, tanto sociales como ambientales, a las comunidades. Entonces, el momento hoy, 13 años después del inicio de conflicto, de ayudar a las comunidades, de apoyar tanto en Santiago como en las otras ciudades. Y nada, pues nosotros como comunidad del Valle Huasco vamos a estar ahí anunciando actividades que nos acompañen para poder presionar, para poder mostrar al tribunal que hay mucha más gente preocupada de este tema. Asimismo, este juicio o lo que el veredicto va a afectar a muchos conflictos también que tienen que ver con glaciares en la cuenca o en la línea divisoria, que tiene que ver con el Tratado Binacional Minero. Entonces, nada, pues esa es la invitación a que seguir atento y que nos queda para un ratito más. Se vienen más audiencias, se vienen más testigos, y esperando que la verdad salga a la luz y que finalmente triunfe la vida.
Muy bien. Entonces, lo importante es eso, de que está sentando una jurisprudencia en los tribunales ambientales.
También, sí, claro. Así es. Y ojalá que decirle a los jueces que ojalá sea para bien, pues sea, como te digo, para la vida, y no se siga reafirmando la muerte en nuestro país. Y así como he escuchado con Nelson, que acá tenemos todo mucha rabia de haber conocido que vivía su riego tecnificado se vuelve a tapar por el tema del agua con sedimento, que es anormal en el valle, que es producto de la minera. Estamos muy tristes por eso, porque de nuevo está en peligro su economía familiar, claro. Así a tantos agricultores más. Eso no puede seguir pasando en ninguna parte más de nuestro país ni del mundo.
Muy bien, pues, Cota, muchas gracias.
Ya, oye, muchas gracias, chiquillos, que estén bien y gracias por el contacto.
Cuando quiera.
Estamos entonces totalmente informados de este primer juicio en los tribunales ambientales. Nosotros hemos llegado al final de este Semillas de Agua, recargado 2014, y los dejamos cordialmente invitados. Les vamos a dar la información de que la agenda Semillas de Agua va a comenzar a venderse a partir de este fin de semana. Por lo tanto, a todos los auditores y auditoras que nos han escrito, ya llegará el día lunes, sin falta tendremos a la venta las famosas agendas Semillas de Agua, porque por lo menos yo tengo un desorden que ya no puedo seguir viviendo así. Estoy agotado, mi mentalidad no me da para ordenarme solo, necesito una agenda. Así que a todos los que quieran lo mismo, porque son igual de desordenados que yo, o necesitan ordenarse en una agenda, les contamos. Va a estar a 2.500 pesos... Va a estar en los locales de venta probablemente como el año pasado, a mano y sin permiso. Y a través de semillasdeagua@gmail.com usted puede enterarse bien de dónde son los lugares en que vamos a vender. En Santiago probablemente usted la encuentre en la editorial Quimantú y en las oficinas del Olca. También puede ser que usted quiera venderla en otra ciudad, en Valparaíso, por ejemplo, a través de la Radio Placeres, nuestros amigos del Bazar Puta Madre, Y yo qué sé, todos los que nos escuchan.
Se vienen también nuevos lugares de venta.
En ya. El sur, ahí en la Feria Hualung, por ejemplo, Curarrehue, nos espera enviar la agenda. Nos dijeron que en la Patagonia también querían venderla. Así que todos los que quieran venderla y hacerse también, hacernos difusión con los conflictos ambientales que están incorporados en la agenda de alerta andina, de la criminalización de la protesta en Petorca con Modatima, Arica y Las Semillas y el proyecto Los Pumas, también el conflicto mapuche, los telares, en fin, Mewin. No sé, son una cantidad de información que tenemos. Son nuestras propias efemérides las que tenemos ahí. Tenemos también a la Radio Placeres que escribió. Las comunicaciones siempre ahí pendientes en nuestro país. Así que todo eso, usted si compra o si vende la agenda, no compre una, pues, compre dos y regala la otra. Así que nada, la agenda 2014 del Semillas de Agua sale a la venta esta semana. Así que adquiérala. Vámonos, que está muy largo este programa. Vámonos.
Chao, Javi.
Nos saludamos a las radios. Quedó pendiente para el próximo programa.
Pero siempre las saludamos y saben que las tenemos bien presentes en nuestros corazones.
Sí, adiós.
Adiós.
El objetivo de esta acción es visibilizar ante las autoridades del país lo grave que es este proyecto que la familia Lucich está tratando de instalar en nuestra comuna. Ellos van a consumir todo el agua de las napas freáticas, que son las que le dan vida a la comunidad y a la agricultura aquí en la zona, y por lo tanto no podemos permitir que eso ocurra. Y sabemos que nuestras instituciones son frágiles. Hay que ver lo que está pasando en Maitenciño, zona de sequía, y se ha autorizado por la DGA la instalación de una laguna gigante de 3 hectáreas que va a consumir la poca agua que hay en la zona. Por lo tanto, no tenemos confianza en cómo funcionan las instituciones y tenemos que presionar para que reaccionen.
Muchas gracias. Este movimiento de No a la CCU, ¿quién lo convoca?
Lo convoca la comunidad, los pequeños agricultores, los campesinos, los parceleros y la gente de la ciudad de Maine. Nos estamos cortando la carretera, es una interrupción momentánea del tránsito porque no queremos molestar a los automovilistas, pero queremos que conozcan nuestro problema, que es grave. La CCU se va a instalar en esta zona, que ya hay escasez de agua y va a consumir 30 millones de litros diarios. Dice que va a comprar los derechos, pero los campesinos usan el agua una o dos veces al mes. Ellos la van a usar las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces la situación es gravísima. Esto se va a convertir en un desierto. Eso es lo que estamos peleando. Que Paine no sea un desierto.
¿El producto de que se va a instalar la compañía CCU?
Yo creo que es bueno que la gente que vive acá se manifieste y que haga valer los derechos de como ciudadanos. Que si no quieren una industria acá, que lo hagan conocer.
¿A usted le incomoda que se detenga el tránsito un ratito?
No, para nada. Si es para un fin, para un beneficio para todos, no, ningún problema.
¿Qué me parece? ¿Cómo van a echar a perder la agricultura aquí con todas las cosas que quieren hacer? Pues no corresponde. Pues.
¿Y qué tal está la sandía?
Rica, está buena.
Sí. Va a ser la colación de esta tarde mientras está en paro.
La cuchara. Le faltó la cuchara.
Un millón de gracias.
No, que agradece.
¿Qué te parece que haya una manifestación en la carretera producto de que se va a instalar una empresa de la CCU acá?
Que está bien, porque si le quitan agua a ellos, ¿cómo van a hacer sandía o con lo que hacen ellos con el agua?
Gracias. Esta es la sandía de acá de Paine, ¿verdad?
Sí, de todas maneras. Si se acaba esto, o sea, hay que apoyarlo, porque si se acaba esto, si llega la CCU, se acaba esto rico.
¿La impresión le molesta un poco que hayan cortado el tránsito?
No, para nada, porque están en todo su derecho. Es la única manera que tienen de llamar la atención y de que sean escuchados.
Sin agua ni cagando,
I can't do it!
estamos haciendo nada, loco.
No estamos haciendo nada.
Teníamos esta convocación para que la gente de Paine se manifieste pacíficamente, porque nosotros no queremos que la planta, la mega industria CCU en Paine se instale. Bueno, como siempre llegó el golpe, las fuerzas especiales, nos sentamos en la carretera y se llevaron detenidos algunos jóvenes. Bueno, eso estaba dentro del marco establecido, pero le quiero mandar un mensaje al señor Lusic. ¿Eh? Señor Lusic, nosotros como comunidad de Paine, como agricultores, como pequeños artesanos, nosotros no vamos a permitir que usted se instale en nuestra tierra, porque nosotros vamos a defender nuestra agua y nuestro recurso natural, nuestro recurso medio ambiente, hasta las últimas consecuencias. Esto que hicimos fue un tentempié, si se puede decir de alguna forma. ¿Ah? Nosotros vamos a seguir movilizándonos. Nosotros tenemos el tiempo, las ganas y la verdad. Por lo tanto, le digo que si vaya a instalar al norte, váyase al sur, váyase a otra parte, porque de aquí no va a sacar ni una lágrima de agua. Eso le digo.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.